Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad, a todos ustedes por estar aquí con nosotros, a Pepe, amigos de tantos años que ya hemos venido trabajando estos temas de diferentes trincheras, por decirlo así. También quiero agradecer a Lucía, que realmente sin su participación, sin su apoyo, ella es responsable enteramente del capítulo sobre universidades y ha contribuido a secciones importantes del resto. Y ya venimos trabajando muchos años y, como ven ustedes, está embarcada en otros proyectos de creación también. En la actualidad, pero sin ella hubiera sido prácticamente imposible pasar de una serie de ideas y artículos en algo totalmente estructurado. Quisiera empezar diciendo que este es mi último libro sobre ciencia, tecnología e innovación. Acaba de ser publicado, gracias a Patricia, ¿no? Pero también va a ser el último que voy a publicar sobre el tema. Ya tengo 50 años en este tema y creo que en 50 años es suficiente. Lo único que le toca a tus alumnos tomar la posta y a los alumnos de los alumnos, yo creo que es más que suficiente. Y si en 50 años no he podido pasar de seguir empujando la piedra y dejarla ahí a media, etcétera, yo creo que le toca a la siguiente generación, a la generación de los cuarentones, cincuentones y de los treintones también para hacer eso, ¿no? Y digo 50 años y me acuerdo que Gisela a veces se molesta, ¿por qué dices que tienes tantos años? No tengo, que los tengo. Esa es la ventaja de ser viejo en estos temas. Yo empecé esto de casualidad en el 68 cuando quería buscar un tema de tesis, que como todos sabemos en un doctorado es el principal problema. Un tema de tesis y un asesor. Y encontré un artículo de Russell Lakoff que era sobre la política nacional de ciencia, National Science Policy Assistance o algo así como sistemas. Y dije, qué interesante es esto. Me parece que no lo ha trabajado mucha gente. Y de paso vine a Lima. Está en uno de los trabajos que hacíamos para el Ministerio de Educación en esa época, con un equipo feliz y otros consultores, y me encuentro con la noticia de que el gobierno militar había creado el Consejo Nacional de Investigación el 1 de noviembre de 1968 y que había nombrado como presidente a Alberto Guise Quemato. Sabiendo eso, digo, no, caramba, que hay un tema interesante, voy a hablar con Alberto Guise, que con toda la frescura de un mocoso arrogante de veintitantos años, me fue a tocar a la puerta. Alberto Guise, a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, una bellísima persona, no solo bella persona, un científico de primera línea, creador de instituciones, que fue una inspiración para todos nosotros. Y a través de él y con la guía académica en la Universidad de Pensilvania, entré a trabajar este tema a partir de 1968. Pensé, esto es un tema nuevo, nadie ha hecho nada sobre esto. Por supuesto, a los 3 meses tenía más o menos unas 600 referencias bibliográficas sobre el tema de que habían trabajado en varios lugares. Y ya no se podía volver. De ahí ya, una vez que uno se embarque en ese tipo de cosas, ya no se puede volver. Tuve la suerte que la tesis que mencionas ayudara o llegara en el momento preciso que se estaba creando el International Development Research Center, IDRC, de Canadá. Y que la persona que manejó el área de ciencia y tecnología en IDRC fuera Jeffrey Oldham, que fue el fundador en 1966 con Christopher Freeman del Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex. Y él era íntimo amigo de Alberto Giesecke. Así son las cosas. Y luego, a través de Alberto, a través de los amigos, empezamos a trabajar y todo esto llevó a que parte de mi tesis incorporara en el diseño del proyecto sobre instrumentos de política científica y tecnológica. Muchos de los conceptos se utilizaron allí. Tuve el privilegio y ha sido extraordinario para mí estar con Amílcar Herrera, con Jorge Sábato, Miguel Bionchek, Osvaldo Zunkel, todos los grandes nombres que habían trabajado en estos temas, Helio Yaguaribe, etcétera. Tuve la suerte de conocerlos, interactuar con ellos continuamente y aprender muchísimo de ellos. Entonces, si es que en algo he podido contribuir, ha sido por el privilegio de tener a tantos excelentes maestros y amigos que terminaron convirtiéndose en amigos muy cercanos. Paso muy rápido, la experiencia del proyecto sobre instrumentos de política me llevó a Corea, a Egipto, a India, a Yugoslavia. Hicimos un estudio especial sobre China, un estudio especial sobre la política en el Japón. y en América Latina estaba Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela y Perú, o sea que pudimos hacer un estudio. Y cuando se armó el proyecto, decidieron en un coordinador, me ofrecieron el puesto a mí, y yo le dije sí, a condición de que la oficina de coordinación esté en Lima. Sí, de 73 al 76 armamos y desde Lima coordinamos un proyecto con 150 investigadores a tiempo completo en 10 países del tercer mundo en la época en que ni siquiera había fax. Había que usar telex. Para los jóvenes que no saben lo que es fax, tampoco saben lo que es telex. Y mucho, mucho menos todavía. Esto me permitió aprender lo que hacía la India. Me permitió interactuar en detalle y ver de primer testigo lo que hizo Corea en la práctica. ¿Qué fue lo que hizo Kim Mo-chung? ¿Qué fue lo que hizo Kim Jae-ik? ¿Cómo se metió esto en el tema político? ¿Cómo se hizo? ¿Qué prioridad le daba el presidente? ¿Cómo metieron la pata y la embarraron con la creación de una empresa estatal de acero? Y cuando se dieron cuenta que la habían metido, cambiaron 180 grados y en 5 años la convirtieron en la mejor y más eficiente empresa de acero del mundo. En Corea. A donde voy con esto es que he podido ver, y al ver todas estas cosas uno va absorbiendo y trayendo y aprendiendo y dándose cuenta que la política científica y tecnológica no es solamente o investigación científica, que muchos científicos creen que porque son grandes investigadores pueden ser expertos en política científica y tecnológica, o ser gran empresario, que porque son grandes empresarios creen que pueden saber exactamente qué es lo que se necesita en innovación. En fin, es una disciplina, es un tema especial que requiere conocimientos especializados en detalle. Eso lo aprendí, terminó el proyecto de STPI, trabajé en la Conferencia de Ciencia y Tecnología de Naciones Unidas, que también me permitió negociar a nombre del grupo de los 77 contra los países desarrollados un programa en la época en que teníamos el nuevo orden económico internacional. Y logramos un acuerdo para crear un fondo de apoyo a la capacidad de ciencia y tecnología. Era el fondo interino, era de 250 millones de dólares. Y me acuerdo que con Tom Pickering, el representante de Estados Unidos, nada menos del viejo oeste, nos dimos la mano a las 3 de la mañana en Viena, de acuerdo, el padre Hirschberg estaba en la delegación también, ellos todos esos amigos de la mano, de acuerdo salió. Lo que no sabíamos es que 3 meses más tarde iba a ser elegido Ronald Reagan y borró todo, como lo está haciendo Trump ahorita en esta actualidad. De ahí, GRADE, ya todos ustedes conocen lo que es GRADE, fundamos con Claudio Hersky, Helen Jaworski GRADE, con la idea de hacer un think tank que estuviera a la altura de los mejores think tanks del mundo. Y creo que con orgullo todos los peruanos podemos decir que es ahora considerado en América Latina y en el mundo uno de los mejores think tanks en países en desarrollo. Y en fin, hice muchas otras cosas, entré al Banco Mundial, en el Banco Mundial pude ver cómo el tema de ciencia y tecnología, a pesar de ser considerado importante, no era central, y cómo es que podía volverse central y por qué no se volvía central y de qué manera se sesgaban las políticas en ese campo. En fin, todo esto lleva a regresar a Perú ya en los años el 2000, primero en los 90 con Agenda Perú, que trabajamos con PEPI, en el cual el tema de ciencia y tecnología estuvo muy importante. Pero durante todos esos años, en el caso de Perú, a partir del 78, cuando terminó el gobierno, 78, cuando cambió el ministro, en ese momento de Industria, Turismo, Comercio e Integración, el famoso MITINCSI, cuando cambió el ministro, el tema de ciencia y tecnología que lo manejaba ITINTEC en ese momento prácticamente desapareció. Y además del proyecto STPI, mi tesis me sirvió para hacer el primer plan estratégico del ITINTEC. Entonces yo llegué, me acuerdo, con Isaías Flick, que había sido nombrado presidente, estábamos los dos listos a reunirnos con el director ejecutivo de ITINTEC, del INANTIC, que se había tramado con Juan Vicente Cabrerizo, y que se había transformado en ITINTEC. Y llegamos, yo llego con mi plan estratégico, un día 26 de noviembre, recuerdo, de 1971, y le digo, bueno, ¿qué pasa? Y nos dice, miren, gracias, felizmente que han llegado ustedes, las nuevas autoridades. Pero ¿cuál es el problema? Miren, el problema es que estamos 27, 28 de noviembre y no tengo caja para pagar la planilla el 30. Todo el plan estratégico abajo a ver qué se hace en la práctica. Y una de las cosas que uno aprende es que el tener el detalle preciso en el sector público de cómo operan las cosas, de cómo se maneja el presupuesto, esas son importantes. Y creo que Gisela y muchos de nosotros lo hemos aprendido en la experiencia de estar en las instituciones. Y tú, bueno, ya eres una experta, Inés, en ese tema. En fin, todo esto para llegar al creo yo que fue el inicio del cambio fue en el 2002, 2003, con la tenacidad de Pepe Valdés y otros amigos que estuvieron empujando la posibilidad del préstamo, con la misión en que vino Jim Mullin a Lima, mi antiguo jefe en la IDRC, con la misión del BID que, con apoyo japonés, hizo el primer estudio de factibilidad del primer préstamo. Los problemas que se armaron, los cables que nos metía el MED, en fin, todo eso poco a poco fue avanzando hasta que al final, 5 años después de que se inició la misión, salió y se inició el primer préstamo de FinCIT. Y acá tú has mencionado la importancia de FinCIT, pero acá hay una cosa absolutamente clave. No sirve de nada tener un presidente de directorio si no tienes a una persona como Alejandro Afuso como director ejecutivo. Y sin Alejandro Afuso, cualquier cosa que hubiéramos planteado o hecho no hubiera ido a ningún lado. Yo creo que su entusiasmo, dedicación, cosas como esta. 3 semanas después de que se inauguró el preso, 3 semanas nada más, cuando recién empezó a funcionar la operación, se lanzó el primer concurso. ¿Cómo logró eso? Alejandro se fajó. Se pagó él mismo un pasaje a Buenos Aires, a Santiago, consiguió la información, adaptó él mismo el software y se pudo lanzar el programa en ese momento. Y acá yo quisiera mencionar 3 cosas sobre FinCIT que me parecen importantes, que las he puesto en el libro. Dicho sea de paso, en el libro hay un capítulo sobre FinCIT y ese capítulo, desgraciadamente, fue cortado. No por mí, sino porque cuando hice el documento para la CEPAL, el editor me dijo, mira, Francisco, no puedes contar todas estas cosas. Saber qué es lo que había pasado en FinCIT. Pero una de las cosas que me parece más importantes y las conclusiones que quisiera transmitirles y que están en el libro son las siguientes. La primera conclusión y la primera lección es que la selección del director ejecutivo es la decisión más importante que toma cualquier director. Ya que hemos sido privilegiados, no solamente en elegir a Alejandro, sino que él pudiera continuar durante todo este tiempo, sacrificando muchas veces su salud, su tiempo y su familia. El segundo tema fundamental es la conformación de un consejo directivo. Y aquí en el Perú estamos pésimos en términos de conformación de los directorios en el sector público. Empezando por una razón estructural. El directorio se compone con un representante del ministerio cual, un representante del otro, un representante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es ojalá solo fueran cambiarlo. El director ejecutivo no es alguien que se compre el pleito con la institución. Él viene a sacar para su sector, a tirar agua para su molino, a ver qué es lo que está haciendo este programa y a él le van a pedir cuentas en el Ministerio de Producción o en el Ministerio de Economía y Finanzas, en otro sitio, para ver cómo puede haber él implementado su propia agenda dentro de la institución de la cual se supone que él es el miembro del Consejo Directivo. Bueno, eso fue lo primero, y Alejandro y otros más van a recordar, algunos si estuviera acá Isaías lo haría, la primera decisión que tomamos en el Consejo Directivo fue, lo planteé yo, y luego saltó Pepe Valdés diciendo, a mí me ha nombrado la CONFIEP como representante, pero yo no represento a la CONFIEP. Yo vengo acá a título personal y que ni se atreva nadie de la CONFIEP a decirme qué es lo que voy a hacer. Y todos los miembros del Consejo Directivo se comprometieron con la institución y con apoyar al director ejecutivo. Una cosa adicional es que en toda institución pública uno tiene que tener un policía bueno y un policía malo. Tú hablas de hacerse enemigos, como Alejandro teníamos. Y le dije, mira, cuando hay que pelearse con tu predecesor en la institución, le decía, consiste, dije, Alejandro, tú eres el más amable, eres la persona razonable, eres el que va a llevar todo bien. El pleito es mío, para eso es un directorio, para comprarse los pleitos políticos y dejar y apoyar al director ejecutivo. Y eso no lo aprendemos ni lo ponemos en práctica. Y eso es una de las cosas absolutamente centrales. Y lo mismo debes hacerlo sufrir con CITEC, en todas las instituciones públicas de eso. Y esto es evitar alguna de las interferencias. Dos anécdotas más que me parecen importantes. Aquí he decidido en este libro poner en el anexo la respuesta que le dimos al presidente del Congreso de la República, don Alejandro, cuando nos quisieron montar una comisión investigadora de la malversación de fondos y el fraude que se había hecho con el dinero del BID. Los que saben la comisión, bueno, en primer lugar, ni siquiera nos informaron. Después nos dieron, nos enteramos y no tiene sentido dar todos los entretelones políticos de todo eso, pero al final hicieron este documento, lo presentaron, gracias a la inteligencia de una querida amiga que está aquí y que tiene contactos en todo el Congreso, logramos saber que esto estaba sucediendo. Después de mucho esfuerzo y mover temas políticos, logramos que la Comisión de Ciencia y Tecnología nos invitara a Alejandro Fuso y a mí a descargar en el Congreso. El documento que llevamos está aquí, porque creo que es un ejemplo de cómo uno tiene que prepararse para responder ante estas absolutas estupideces que se le ocurren a dos o tres congresistas, o más que eso, a sus asesores, movidos por otros intereses de otro tipo. Eso lo logramos hacer. La segunda cosa que pasó, que no está en el libro, ni la puedo decir ahora ya abiertamente, ha pasado suficientes años. Cuando la del pleito y la discusión con el presidente, tu predecesor, en el CONCITEC se puso a un nivel terrible, y como el presidente del Consejo Directivo del FINCIT, a insistencia mía en el contrato de préstamo, yo había sugerido que el presidente lo nomine el directorio del CONCITEC. ¿Por qué? Porque había que evitar toda separación, ¿no?, pleitos. Entonces, la idea era articular eso. Me arrepentí. Les digo con toda franqueza después de eso. Porque llegó un momento en el cual recibo yo, como presidente del Consejo Directivo, una llamada del presidente del CONCITEC que me dice: digo, tú eres el representante del CONCITEC, estás sujeto a mandato imperativo. Tu trabajo es hacer lo que te decimos nosotros. Y lo que queremos que hagas es que el cuarto componente de estudios, estos 6 millones de dólares, no los pases todo al CONCITEC. Así. Le dije, mira un momentito. Yo encantado de la vida, pero acá tenemos un contrato de préstamo y este contrato de préstamo lo que tiene que decir son procedimientos. Presenten propuestas y encantado de financiarlos, porque tenemos que ver el contrato. Bueno, para hacer la historia, me entero a principios de abril, creo que fue el 2009 o 2010, me llaman de la presidencia del Consejo de Ministros. Francisco, tengo que hablar contigo, me dice el secretario general de la PCM. Me muestra, mira esto. ¿Qué es esto? Una carta del presidente del CONCITEC destituyéndome del cargo, diciendo que ya no soy el representante del CONCITEC y por lo tanto no presido esto, que en su nombre va a nombrar a otra persona. Me pregunta y me mira y le digo, pues, ¿qué está detrás de esto? Y le cuento toda la historia. Quieren controlar recursos, quieren hacer esto. Me dijo, ¿qué quieres que haga? Consulté inmediatamente con Alejandro. ¿Cuánto nos falta de tiempo para comprometer la mayoría de los fondos? 6 meses. Entonces, lo que le dije al secretario general, dame 6 meses. No te preocupes, abro la carta y me metió abajo, me cago de abajo. A los 6 meses habíamos comprometido 92-93% de los fondos. Era el momento de retirar y me fui y renuncié. Llegó el nuevo presidente, la primera cosa que hace, ¿dónde están los fondos? Lo sentimos, ya están comprometidos el 92%. Perdió interés inmediatamente. Y al final tuvo que ser sacado por cuestiones absolutamente escabrosas que no vale la pena decirlas en una institución académica. Pero simplemente para contar que la política científica y tecnológica, las ideas, todo eso que aprendí son parte y son importantísimas porque orientan. Pero también tenemos que, sobre todo ustedes jóvenes que van a trabajar en este sector, tienen que poder manejar todas estas otras cosas y por eso es que este libro, como ha dicho Lucía y también mencionaste Domingo, cubre los dos aspectos. La práctica real en nuestro país y los conceptos básicos generales. Termino simplemente diciendo que, como has dicho tú, se trata de un trabajo tratando de reflexionar. Con Lucía hemos buscado la bibliografía. Algunos de ustedes, por ahí hay un estudio escondido de Fernando Villarán que hizo para Concité, que nadie lo conocía. Lo conseguimos. Hay tres o cuatro cosas tuyas, cosas de muchos de ustedes, un trabajo tuyo con Isaías Witt hecho en 1980, que nadie lo conoce. Pero parte del interés en eso ha sido rescatar un montón de contribuciones y que la gente se entere de que ha habido mucha gente tratando de hacer que esto avance, que no es tarea de una sola persona, sino de un grupo muy grande. ¿Qué es lo que queda por delante? Ah, perdón, en la tarea pendiente, perdón, tú habías hecho unas preguntas muy puntuales, te respondo muy rápidamente. ¿Se destruyó una capacidad o nunca la hubo? Es el tema de Sísifo. Estaba la piedra subiendo a la mitad y pum, le dieron un cabe a Sísifo y se vino abajo. O sea que nunca llegamos a estar arriba, arriba. Y lo que digo en el libro también, si hubiéramos llegado a mantener la piedra arriba, habría otras cimas que seguir empujando, porque la ciencia no se detiene nunca. Nunca llegamos siquiera al nivel, como bien has dicho tú, que podríamos haber estado y en el cual estábamos en camino hasta el 78, cuando entraron malandrines y deshicieron Idintec, como fue horrible. Segundo, tu pregunta sobre plan. Precisamente, uno de los temas, mi tesis de doctorado era un esquema de planificación adaptativo. Cuando me hizo uno de los profesores la pregunta capciosa, Francisco, en la defensa de mi tesis, ¿qué sucedería y qué harías tú si todo lo que dices en tu tesis se pone en práctica? ¿Qué pasa después? ¿Qué harías tú? Mi asesor de tesis me ha dicho, Francisco, tú contestas muy rápido. Si no contestes, piensa, demórate. Me demoré como 2 o 3 minutos y cuando me miro al río, digo, mira, muchas gracias, tu pregunta es muy interesante, el profesor era muy, muy amigo mío y brillante, Hassan Özbekan. Pero la situación que tú dices nunca va a suceder. Y mira así, digo, ¿cómo que no va a suceder? No, porque este esquema de planificación precisamente lo que trata de hacer es ir cambiando a medida que cambia la condición y la situación. Y por lo tanto nunca se va a poder implementar todo, porque al momento que termina ya está cambiando. Bueno, esa fue la respuesta que me ganó, por lo menos la aceptación. O sea que tiene que ser de esa naturaleza, ¿no? Y eso es justamente lo que hemos tratado de armar y hacer. La otra pregunta, la tercera opción de dar salto cualitativo, si se podía, ¡claro! Y por eso pongo en el anexo lo que hizo Corea, pero por eso pongo lo que hizo la India. Yo lo vi con mis ojos cómo lo hicieron. Es perfectamente posible hacer. Lo hizo Brasil en su momento. Mandar 100.000 estudiantes de doctorado al exterior, cuando nosotros mandamos a Alejandro 28, fue la primera, 100.000 contra 28. Y el tema regional pendiente, sí, es cierto. Ese no lo he trabajado yo, lo ha trabajado Mario Bazán, mi colega, en Foro Nacional. Ha hecho un estudio en profundidad sobre los sistemas regionales de innovación, los CORCITEX y todo esto. Y la capacidad es, bueno, y los posgrados son fundamentales. Y termino con 2 o 3 comentarios sobre el futuro. Primero, una de las cosas que debo decir que más nos han hecho retroceder, o por lo menos detener, han sido los debates estériles. Y perdonen que escoja mi favorito, lástima que no está Cama de Somontoya, el famoso el misterio del ministerio. Porque realmente esa discusión tomó tiempo y esfuerzo en situaciones que eran totalmente innecesarias. Me acuerdo que una de las respuestas que le di, creo que algunos de ustedes estaban en el debate con él, y le dicen, no, la ciencia necesita un ministerio, si no, no va a cambiar nada. Bueno, tú eres prueba que cambió sin necesitar un ministerio, que fue una de las opciones que examinamos, te acuerdas en detalle, que al final transamos. Pero cuando le dije, bueno, entonces, la ciencia está mal, se necesita un ministerio, entonces, en el público, en esos debates grandes de la ESI, que organiza muy bien y lo hace maravillosamente, y le dije, bueno, ¿tú crees que la educación en el Perú está bien? No, está muy mal la educación. ¿Y por qué no creamos un ministerio de educación, pues? Porque así automáticamente va a mejorar la educación. Esos debates estériles son los que tenemos que dejar de lado. Y por último, yo creo que ya sabemos lo que hay que hacer. El trabajo de Eduardo, lo que ustedes están haciendo aquí, lo que ha hecho Lucía, lo que ha hecho Gisela, lo que ha hecho Benjamín, lo que ha hecho Fernando Villarán, lo que ha hecho muchos de ustedes, tu trabajo en el Congreso, Alan, lo que ha hecho Inés Carazo, lo que ha hecho Isaías Frito, Ya no hay que inventar la rueda, ya hay un consenso. El problema es cómo se pone en práctica. Y la conclusión es la que todos sabemos. A la clase política, primero, se le pasa por encima, ni lo entiende, no le interesa y no sabe. Entonces, la única manera de que esto suceda, señores, es meterse en política activamente. Y por eso es que este es mi último libro sobre el tema, porque ahora ya paso a meterme en política y en eso estoy. Y no solo ante ellos vamos a estar, sino que, les digo, si nos dejan, como dice la... En el 2021 vamos a hacer gobierno y va a ser un cambio fundamental, en el cual el eje principal va a ser talentos, conocimiento, ciencia, tecnología, diversidad de diversidades, uso de nuestros recursos de una manera razonable. Y será el momento en que los talentos que todos estos jóvenes que están atrás, que están estudiando y aquellos que han terminado el curso, van a ser extremadamente útiles y van a encontrar una manera de utilizar efectivamente todo lo que han aprendido acá. Nuevamente, gracias Pepi, gracias Patricia y a ti y a Gabriela por el cuidado que han puesto en la edición. Gracias a Lucía, que sin su empuje esto hubiera demorado muchísimo más. Gracias a todos ustedes que han contribuido con su trabajo a lo largo del tiempo, y trato de mencionarlos en el texto, y a los jóvenes que están estudiando esto, anímense, este va a ser un tema sumamente importante, va a haber gran demanda a partir de 2021. Gracias.
Y él hay un poco, ¿eh?